tal? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, aquí andamos. Nos llegaba como gacetilla justamente de parte de los legisladores del Frente de Todos hace un tiempo atrás, 10, 15 días creo, donde empezaban a pedir informes justamente al IPROS, ¿sí? Por respecto a algunas deudas con los hospitales y con clínicas privadas inclusive.
Yo quiero que ustedes se hagan una idea de lo que ha sido el aumento de los costos de los medicamentos para los pacientes internados. Nosotros, un paciente COVID, cuando arrancó la pandemia, nos oscilaba los valores entre 30, 40 mil pesos y 100 mil pesos el día estada de un paciente COVID en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. Hoy andamos en alrededor del doble, pero todo por el aumento de los medicamentos descartables, que ha sido uno de los factores, a mi juicio, de especulación más grande que ha sufrido la Argentina en los últimos años. Digo esto porque hemos participado con el viceministro de Nación y con el COSPRA, y nos hemos quejado, nosotros nos quejamos de los valores de todo eso. Nosotros estábamos alrededor de una ampolla de midazolam, que es un inductor hipnótico para llevarlo al coma, inducir el coma en el paciente que va a ser intubado y respirado. Cuando comenzó la pandemia estaba en 120 pesos, hoy está en entre 800 y 900 pesos. Esos son los lugares donde uno tendría que estar atacando. Y el incremento de los medicamentos oncológicos y de las prótesis también se dio. Entonces, los aumentos de ingresos de la obra social no ha habido, solamente tuvimos el presupuesto, y el agregado, sino que gracias a, digamos, a la generosidad de la señora gobernadora y del ministro de Economía, la han entendido y nos han enviado 300 millones en lo que va el año por encima del presupuesto para poder hacer frente a estas circunstancias. Entonces, a pesar de toda esta circunstancia, hemos tenido todos esos incrementos y hemos mantenido un manejo de la deuda que se hace difícil, pero que está dentro de los parámetros de cualquier obra social provincial en el país.
Yo me quedo pensando en esto. Usted, son números que también a uno le cuesta apropiarlos mientras usted habla, porque son tanto, imagínese, tanto, mil millones, es como un montón de un montón. Pero usted cuénteme cuánto es la deuda y cuénteme cuál es el presupuesto anual.
O sea, el presupuesto que se nos ha asignado es de 4.500 millones de pesos.
Y hay una deuda de un millón. Un cuarto es solo de deuda.
No, cerca del 50% recibimos y ahora estamos en el 40% de la deuda, sí, del presupuesto.
Que creemos que está fallando y usted viene a ratificarlo, en los controles el gobierno nacional, que no aumente las cosas y las cosas siguen aumentando, ¿en eso está fallando o no?
Es que yo creo que es una de las fallas, es el control de en la última reunión que tuvimos con Sabiñoso, que es el secretario de Equidad, con COSPRA, lo tuvimos hace dos días, le pedimos esto, el control de precios de la Confederación de Obras Sociales de la República Argentina, provincial de la República Argentina, porque usted fíjese, las obras sociales provinciales somos las únicas que no reciben ningún tipo de ayuda ni subsidio de Nación, ni de ningún tipo. Las obras sociales sindicales sí las reciben, y los ministerios de salud los reciben. De alguna manera, a través del Plan Sumar o a través de alguna otra circunstancias recibieron ayuda en este contexto. Las obras sociales provinciales hemos quedado de valías solamente con los ingresos de nuestros afiliados. Y quiero decirle que el ingreso per cápita de que tiene el Instituto Provincial de Seguro de Salud está entre los 2.800 y 2.900 pesos por afiliado. Y yo hago esta comparación porque nosotros tenemos un rango de edad tan amplio, desde el nacimiento hasta la persona que muere, que tenemos rango de consumos muy altos. Nosotros invertimos solamente en ambulatorio, en ambulatorio, 100 millones de pesos por mes abonamos al Colegio Farmacéutico por la medicación ambulatoria, que implica la medicación de los diabéticos, que implica la medicación de las personas crónicas y de las personas con epilepsia, y del ambulatorio y del crónico. Todo eso lo hacemos a través de él. Y se invierte por mes o por alrededor de 40, 50 millones, nada más que en medicación para 300 pacientes de VIH. Nosotros tenemos una población constante de alrededor de 700, 800 pacientes oncológicos mensuales. Esos pacientes oncológicos no tienen techo. Y le voy a dar dos ejemplos que para ilustrarles, si me permite, ya que estamos charlando en este tren de amigos. Les voy a decir algo. Hay la obra social cubre esto de legislar por enfermedad, a veces nos genera estos problemas. Ayer nos surgió una medicación nueva para un niño por un niño de una localidad cercana que está rondando los 5 millones de pesos mensuales para un solo niño. Y hay otro niño de la provincia que depende de una medicación de 12 millones de pesos, que es toda medicación que hay que importarla porque no existe en el país, por fallo judicial y porque además son medicaciones catastróficas de enfermedades raras. Nosotros tenemos 17 millones de pesos por mes, nada más que para una medicación específica para dos personas. Invertimos en discapacidad, en personas con discapacidad, alrededor de 1.200 a 1.500 millones al año. Entonces, eso nos restringe el presupuesto operativo para las, ya sea para los colegios médicos, los médicos nada más como estructura, solamente como federación y como colegio médico Zona Atlántica, por mes más o menos se van entre 50 millones, entre 45 y 50 millones de pesos en forma directa. Son 50 millones de pesos mensuales que los médicos, como médicos, sí, independientes, se están llevando adelante.
Alarmante esos 17 millones de pesos, pero obviamente desde lo humano, por más que cueste 17 millones de pesos, un niño rionegrino, y si el Estado tiene, hay que pagarlo, pero lo que está bien es contarlo, Alejandro. Eso está perfecto también hacerlo, ¿no?
Pero es que yo creo que el problema nuestro es no poder comunicar que en la obra social y pros, tiene cuando Clara Buzo sale, estamos trabajando en equipo con los vocales y los enteramientos, y yo dije, a mí me gusta jugar con, a ver, cartas abiertas y todos trabajando, ellos son juntas, tienen la función de supervisarlos y de determinar la política de la institución y de vigilarlos por los intereses de los afiliados, y les dije lo que íbamos a hacer al principio, y ellos se han consustanciado y están trabajando a la par, los vocales gubernamentales con los vocales gremiales, en pos de mejorar el IPROS. O sea, que lo que estamos tratando de hacer es facilitarle la vida a la gente, transparentar la inversión que se hace en salud, en la obra social, y hacer que la gente pueda entender qué es lo que tiene, qué es lo que se paga.
Clara nos contaba una prótesis que llegó y que justamente el profesional dijo, no, esta no te sirve, tenés que comprar otra, y fueron, lo llevaron a Cipolletti, ni siquiera había que operarla a la persona, a ese profesional de Viedma se lo sancionó un par de meses sin trabajar. Estas cosas también, yo le decía a Clara Buzo, hay que hacer una ley, hay que exponerlo, tienen que estar expuestos los tipos que vienen a hacer esta transfugiada con el Estado, porque están deteriorando la salud de alguien que realmente sí, después lo necesita.
Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es lo que buscamos nosotros. A ver, nosotros mostramos que estén transparentes y todos los medios que estamos utilizando ahora, que después lo vamos a charlar, que son las aplicaciones, el facilitar el acceso a las personas a las gestiones, a su propia autogestión, y al transparentar también los consumos que la persona pueda ver, y la digitalización, y en el futuro la propia historia de vida, o llamada historia clínica, entre comillas, de cada uno de nosotros en el IPRO, va a servir para permitirnos empoderarnos, porque también a mí como afiliado lo que me interesa es saber dónde va mi dinero, en qué se gasta y cómo lo gastamos. Y si voy al médico y a mí me dice que de coseguro me van a descontar 83 pesos, yo quiero estar seguro de que me fui atendido, y si a mí me aparecen descuentos, porque ahora la gente se sorprende, me aparece un descuento de 83 pesos que nunca hice. Bueno, venga, vamos a hacer los trámites. Por eso estamos tratando de blindar la seguridad, pero además empoderar al afiliado para que pueda no solo reclamarnos a nosotros o ir a la justicia o a quien sea, sino también poder ver ellos, transparentar cómo maneja el dinero y cuánto realmente se le está pagando a cada uno de los profesionales. Nosotros vamos a empezar a publicar ahora en adelante todo lo que se ha invertido en la provincia durante lo que va del año en todos los sectores, a cada uno de los proveedores de servicios y a cada una de las instituciones. Y paralelamente vamos a mostrar la producción que ha tenido. ¿Para qué? Para que la gente sepa, porque no hay mejor manera de tener que todos sepamos con quién se está jugando, sabiendo cuánta plata se invierte cada institución y qué es lo que produce cada institución, o cuánto se invirtió en el colegio médico, en el colegio farmacéutico, cuánto se invirtió en diabético, cuánto se invirtió en el oncológico. Nuestro equipo de comunicación está inscrito en empezar a preparar ese informe y elevarlo a la comunidad para que la comunidad sepa, porque contamos lo que debemos, pero no contamos lo que invierte.
Sabe que tenemos un pingüinito en el estudio y me mira y dice que quiere hacerle una pregunta, no sé si usted se anima.
Todas las que sean necesarias.
Bien. El pingüino me dice dos cosas. Primero dice una conclusión. Dice, ¿por qué Marenco no le dice a lo del Frente de Todos que en lugar de pedir tanto informe le manden una comunicación al presidente de que controle más los precios? Me dice el pingüino acá como primera medida. Y lo que quería preguntarle el pingüino a Alejandro Marenco es qué tan fina es la línea que usted pueda decir decir porque es un colega de su partido, los que estuvieron antes en el IPRO, deudas que dejaron o cosas que no se hicieron. La dibujó bastante linda la pregunta al pingüino, pero no deja de ser incómoda,
No, con Claudio nosotros nos hemos sucedido en distintos momentos de la gestión. Claudio en otra época fue secretario de Estado de Salud y me tocó reemplazarlo también en forma cercana con un lugar que estuvo un pequeño tiempo y después estuve como secretario de Salud yo después que él había estado. Hemos pasado épocas como la que estamos pasando ahora, difíciles. Lo que hizo Claudio fue reordenar la institución en cuanto a poder determinar contratos individuales con las empresas y comenzar esta informatización que en ese momento ya tenía avisos de hacia dónde se quería ir. Lo que la deuda se generó porque realmente, vamos a ser sinceros, cada vez que los gremios van a pelear una suma de aumento, la hacen también como cifras no remunerativas. Entonces, a veces esas cifras no remunerativas impactan en forma negativa sobre el ingreso de la obra social. Entonces, uno termina pidiendo adicionales al Estado por puntos o por, digamos, incorporaciones que le corresponderían a la obra social.
El pingüino me mueve la cabeza y no, como que no le gusta. Dice, Alejandro Marenco, esta hora le echa la culpa a los gremios y dice, si quiere más plata, que lo ponga en el presupuesto directamente y que pida más y no que recaude más porque el per cápita del porcentaje que le pagan el sueldo a los trabajadores es tirar la pelota afuera en lugar de hablar de sus antecesores. Dice el pingüino, ¿no?
Vamos a hacerle el dinero, vamos a decirle al pingüino que nosotros ya armamos el presupuesto para el año que viene. Sí. Ya lo armamos por presupuesto por resultados y establecimos, porque digamos, hechos individuales no se pueden predecir. Pero por ejemplo, para el año que viene nosotros incorporamos los gastos de fibrosis quística de la nueva reglamentación ya. E incorporamos todas estas enfermedades catastróficas. Entonces, el presupuesto para el año que viene ya va a tener dado, pedido del Estado, qué es lo que necesita para funcionar y poder abonar su deuda. Nosotros estamos en ese tren de trabajo. Ya armamos el presupuesto y se lo pedimos al Estado. Ahora, la pelota está en la cancha de los legisladores, está en la cancha de otros.
El Ejecutivo también,
El Ejecutivo también, por supuesto. Y el Ejecutivo ha demostrado sensibilidad. Yo les digo algo que tiene la gobernadora que le molesta en sobremanera que yo vaya, intente llegar a él con algún justificativo. Las excusas no existen y cuando nos hemos sentado a trabajar el dinero, que también es limitado para la provincia, porque estamos pasando una situación económica difícil a nivel nacional y a nivel provincial, ha tenido siempre una mirada de acompañamiento y no solo de exigencia a la obra social, sino también de acompañamiento, que era cuando se sentó en el discurso y dijo, el libro se tiene que informatizar y tiene que hacerse más amigable, tiene que hacer esto, fue clara, no me anduvo con vuelta y no le gusta. Me encuentro tampoco, ¿eh? Y cada vez que voy me rindo examen, me tomo examen de cada cosa. Ella tiene en su computadora todas las semanas el flujo de caja del instituto y todas las prestaciones que se dan.
Uno de los organismos fundamentales del Estado, que es el que nos permite el acceso a la salud, ha trabajado y nosotros realmente lo ponemos en valor, se ve, se agradece, no sé si la palabra es agradecer, pero ¿se pone en valor eso o realmente este gran avance tecnológico no ha servido de nada?
Este avance tecnológico fue un salto cualitativo. Yo voy a dar una explicación. Cuando nosotros pensamos en la receta electrónica, la teníamos pensada para esta época, ¿no? Para esta época, en el plan de trabajo, y la tuvimos que lanzar en abril, todos estábamos preocupados porque dijimos teníamos que generar la consulta electrónica móvil con el token famoso que se habla tanto ahora, que es el número, la interacción personal, la receta electrónica que lo podía hacer, no estaba ligada a la consulta y la podía hacer cualquiera desde cualquier lugar para que la persona no se tuviera que mover. Empezamos a incorporar en esa validación electrónica móvil a muchas otras personas, porque esto involucra a todos, muchos actores. Parece muy fácil de decir, pero llevarlo a la práctica informáticamente es muy difícil. Lo hicimos parte con recursos propios, parte con recursos externos, y ahora lo que venía era que hoy nosotros estamos sentados negociando con todas las federaciones de profesionales de la provincia diciéndoles que tienen que validar electrónicamente. ¿Qué quiere decir? Todas las profesiones, odontólogos, las especialidades, las instituciones que ya lo hacían, las instituciones como sanatorios y clínicas, y ahora queremos incorporar hasta los kinesiólogos, van a validar electrónicamente, o sea que la persona con su aplicación va a poder ir y validar. Nuestra idea es que en algún momento toda la estructura esté online en tiempo real. Entonces la obra social va a saber a cada minuto quién se atiende, dónde se atiende, qué gasta y cómo va. Y eso hoy lo tenemos casi en un 70%. Y otro plan es que el año que viene lo podamos tener a todas las profesiones, a todos los colegios médicos, médicos y a la mayoría de las, por lo menos el 90% de las profesiones, validando electrónicamente. Y eso es empoderar al afiliado y darle poder. Yo creo que tiene que ser valorado.
También se va a encontrar no solo esto de empoderar al afiliado, sino también la transparencia y que ningún vivo se quede con algún vueltito que terminan siendo vueltos grandes. No, atendí tanto, atendí al otro.
Y la circulación viral hoy tenemos en tanto en Viedma como en algunos lugares, muy difícil. Eso hace que nosotros estemos gestionando camas en la zona atlántica, en la zona andina, de pacientes que son del Alto Valle, nuestros, de nuestros afiliados. Y estamos continuamente, la veíamos venir, veíamos cómo venía la curva epidemiológica, la suspendimos. ¿Y saben quiénes fueron los rehenes de eso? Los afiliados. Si usted no se hace el control este hoy, esta era la frase, yo no puedo asegurarle nada. Hemos visto terrorismo real sobre personas, sobre los afiliados, por una cuestión de bolsillo. Y eso a mí, en lo personal, como hospitalario, me indigna, ¿no? Después del epidemiológico lo podemos discutir. Pero eso es lo que me indignó. Porque además, después uno ve las facturaciones y dan vergüenza porque no bajaron nada. O sea que no era problema de... No era a muchos, no pensaron en la cuestión epidemiológica, que era para dejar de hacer circular innecesariamente, suspender cirugías que podían posponerse en el tiempo o algún control que se podía posponer porque en ningún momento se dejó de darle vía libre al afiliado para que concurriera solamente con el documento para hacerse la urgencia o lo que el médico, pusimos en las manos del médico, decía esto es urgente, no es urgente. Y hemos visto cosas que se ponen como urgente, que todos sabemos que era urgente, pero así todos lo aceptamos eso y muchas otras cosas más, frases que fueron para denostarnos, diciendo que le estábamos quitando al afiliado, y cuando veíamos a los muertos todos los días no nos dábamos cuenta. Parece ser que insensibilizan el corazón a lo que está ocurriendo realmente con la pandemia. Estamos manejando la crisis y la pandemia, en plena crisis estamos en la pandemia. Había que tener una mente sanitaria, epidemiológica, y que en muchos lados no la encontramos. Encontramos desquindadas, encontramos en otro lado, encontramos gran recepción. Pero en muchos lugares encontramos falta de entendimiento. Y para eso yo decía, bueno, salgamos a explicar por qué. Y nos salíamos a explicar una y otra vez que estábamos cuidando al afiliado, de no ir, de no concurrir, porque también tenemos todas estas cosas y tenemos gente que trabaja honradamente y tenemos máquinas de hacer chorizo que entran en un paciente y le terminan fabricando toda una serie de prestaciones hasta que sale por el otro lado diciendo que no estaba lo suficientemente sano.
Un abrazo grande, Alejandro, muchas gracias.
Un abrazo grande a la audiencia, gracias.